tenemos una nueva nota. ¿De quién se trata?
Así es, tenemos en comunicación telefónica al diputado del Frente de Todos, Aldo Leiva, por la provincia del Chaco, perteneciente al Partido Justicialista, es ex veterano de Malvinas. ¿Cómo estás, Aldo? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
Mariana, ¿qué tal Federico? ¿Qué tal todo el equipo? Un gusto poder charlar con usted.
No, el gusto es nuestro y lo primero que haría si usted estuviera aquí sería cuadrarme y saludarle y darle el agradecimiento por la defensa de la patria que llevó a cabo en la gesta de Malvinas allá por el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio, pero mentirosa fecha. Seguimos luchando por las Malvinas, así que primero que nada un agradecimiento, mi querido veterano de guerra.
No, por favor, yo siempre sostengo que los verdaderos héroes son aquellos que dieron su vida, que nos recuerdan permanentemente que la lucha debe continuar. Los verdaderos héroes son sus padres que lo vieron partir y que con 19, 20 años nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de poder llevarle una flor a su tumba. Uno que hoy ya tiene 60 años, que es padre, es abuelo, sin duda que reflexiona con mucha más sabiduría respecto a eso. Entonces no puedo apartar de mí la sensación que deben haber sentido cada uno de nuestros padres y madres, pero fundamentalmente aquellos que...
Hola.
La de regresar. Entonces, siempre digo que los verdaderos héroes son sus padres, sus madres. Bueno, y los que tuvimos la posibilidad de volver, hemos tratado siempre de seguir la lucha, esa lucha que no debe cesar para que alguna vez podamos recuperar definitivamente ese pedazo de tierra que nos pertenece.
La tierra irredenta que más pronto que tarde volverá a formar parte de lo que es la Argentina. Recordemos, territorio bicontinental, porque nada tiene... ¿cómo decirlo? No podemos dejar de soslayar que la pretensión hegemónica británica sobre nuestras Islas Malvinas, además del petróleo, del krill, la riqueza pesquera, es la extensión y la pretensión de la soberanía sobre la Antártida. Usted lo debe saber muy bien, diputado.
No, sin dudas, sin dudas. Y el hecho de haber instalado una base militar de las características que hoy están en Malvinas no nos deja la más absoluta duda, pero bueno, también creo que son tiempos donde hay cuestiones que son anacrónicas, que la política internacional cada vez es más, se siente más fuerte, más allá de que también yo siempre sostengo que los organismos internacionales también están hechos a la medida de las grandes potencias.
Está perfecto lo que dice, no. Es la resultante de Yalta y de Potsdam.
Pero sin dudas. Y pero bueno, eso no implica que nosotros como argentinos, como pueblos latinoamericanos, debamos dejar de luchar, de hacer los planteos. Las sociedades van cambiando, las cuestiones que hace 30, 40 años parecían de una manera, hoy son totalmente diferentes, producto también de las comunicaciones, de la globalización, que tiene su lado positivo y negativo. Lo negativo, bueno, dejémoslo de lado. Sí. Lo positivo tiene que ver con el hecho de que cualquier tipo de situaciones Hoy día retumba en cualquier parte del mundo, entonces por ahí sin duda que los británicos siempre van a estar con la idea de pegar el zarpazo hacia la Antártida, seguir avanzando, pero lo que yo no tengo duda también que hoy las comunicaciones, las bases que tenemos nosotros en la Antártida, hoy las sentimos mucho más cerca, hoy sentimos que verdaderamente, bueno, seguramente estando atentos, estando vigilantes, estando expectantes, no les va a resultar tan fácil como resultó en su momento, hace 40 años, tomar la decisión de movilizarse y de generar esa guerra que la verdad que siempre digo, nosotros siendo muy jóvenes, fuimos, defendimos la patria con orgullo,
Sin
pero
duda.
también tenemos la sensación agria de saber que hemos sido utilizados por una dictadura genocida que se estaba yendo y que utilizó una cuestión tan cara a los sentimientos del pueblo de la nación argentina para tratar de perpetuarse en el poder. Por eso también siempre digo, por un lado, el orgullo de formar parte de la generación Malvina. Por el otro lado, el dolor de haber sido utilizado por esa dictadura. Pero también la convicción de que esa sangre derramada no fue en vano, porque a partir de ahí también hubo un despertar en la sociedad argentina que posibilitó la recuperación de la democracia, que justamente este año va a estar cumpliendo 40 años ininterrumpido de democracia, que me parece que no es poca cosa, y en ese sentido creo que la generación Malvina sin duda ha dejado también su huella, no solamente en Malvinas, sino también para la recuperación de la democracia.
Sin duda, yo creo que la gesta en sí supera todo, porque más allá de las intenciones espurias o no de la Junta Militar, el heroísmo con que nuestros oficiales, suboficiales y soldados, la Fuerza Aérea, la Marina, supieron defender lo que es nuestro, fue elogiado por el mundo. Usted hablaba de ciertas cuestiones arcaicas, supongo que se refería al colonialismo, y esa gesta de Malvinas fue el último levantamiento de un pueblo que busca ser libre y soberano en la totalidad contra un imperio, nada menos, ¿no?
No, sin duda, y sin duda también eso ha marcado al resto del mundo. Es decir, no es hoy tan sencillo para las grandes potencias apoderarse de territorios, usurparlos, bueno, todo lo que han hecho a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Entonces también desde ese punto de vista, lo que generó Malvinas en el mundo ha sido también un despertar de muchos países, de muchas naciones, que no solamente se levantaron por cuestiones territoriales, sino también en defensa de su soberanía, en defensa de sus riquezas, que en definitiva es a lo que apuntan siempre las grandes potencias, ¿no es cierto? Quitarnos lo que no les pertenece, quedarse con las cosas que son de naciones, de pueblos que luchan, que tratan de salir adelante. Así que si de algo ha servido esa guerra, sin duda ha sido para que el mundo
Sí, sí lo es, sí lo
conozca
es.
y sepa en carne propia de lo que son capaces las grandes potencias. Y yo decía también la cuestión referida a la recuperación de la democracia.
Sin duda, sin duda. A propósito de recuperación democrática, en estos días vemos un avance de cierto poder de la Argentina, que no tiene que ver precisamente con lo democrático, más bien con lo aristocrático, si somos buenos, porque la aristocracia era el gobierno de los mejores, digamos, oligárquico y hereditario, me refiero al poder judicial, que está llevando adelante una persecución sobre ciertos dirigentes del campo nacional, en particular sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bajo su doble óptica de veterano de guerra y además representante del pueblo de la patria, ¿quién cree usted que es el referente, el dirigente que mejor puede representar los intereses de la Argentina para este momento histórico, elecciones mediante?
No, no, sin duda, por lejos, Cristina, pero por lejos, es el cuadro político más importante que hemos tenido como movimiento nacional y popular después de Evita. Uh-huh. Sin duda es la que marca la agenda, es la que va a ser determinante de cara a las próximas elecciones, siendo o no siendo candidata. Ayer la escuchaba cuando hablaba de las cuestiones del poder económico, el poder que ejercen en función de sus propios intereses, persiguiendo a los líderes populares, no solamente en Argentina, sino en el mundo y especialmente en Latinoamérica.
Sí, ahí estaba el caso de Correa, por ejemplo.
Pero totalmente, totalmente. Hay cuestiones que uno no puede... Uno cuando analiza, ve, piensa, hay cuestiones que uno no puede creer. Correa o Evo Morales, que estuvo a punto de ser asesinado con ese golpe que fue que produjo justamente la OEA, que se supone que es para garantizar los derechos de las naciones. Sí. Y sin embargo, fueron los impulsores de ese golpe, fueron los impulsores de las de los muertos en las calles de Bolivia. Y por suerte también hubo voluntad y decisión en ese momento de el presidente de México, después de Alberto, de generar las condiciones para que Evo pudiese salir de esa situación, y después el pueblo puso las cosas en su lugar, votando y poniendo de manifiesto que ese fraude que denunciaban era parte de un operativo, sin duda, para generar el regreso de las clases dominantes al gobierno de Bolivia. Bueno, y es una cuestión que sin duda sucede en toda Latinoamérica. Tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy movilizados para que ese tipo de gobiernos no se vuelvan a apropiar de las estructuras del Estado, que lo hacen para beneficio de una pequeña minoría en detrimento de las grandes mayorías, con el cuento de el equilibrio fiscal, con el cuento de que tenemos que poner a Argentina en el mundo. Claro. En realidad lo que persiguen es satisfacer sus propios intereses, y los grupos económicos concentrados no quieren dirigentes políticos que gobiernen, quieren gerentes que cuiden sus intereses, quieren que esos gerentes estén disciplinados y que sigan los lineamientos que ellos mismos les fijan. Por eso la persecución a Cristina, por uh-huh. eso la persecución a Correa, por eso la persecución a Evo Morales, por poner algunos ejemplos. Por eso también la misma persecución que en su momento sufrió Juan Domingo Perón. Estos que hoy están y que tienen supuestamente la responsabilidad de velar por los intereses de la nación, bueno, son los continuadores de la revolución fusiladora, son los continuadores del golpe del 76. Uh-huh. Hoy lo hacen con otras armas, los sí. hacen con el poder económico, con el poder mediático, y ellos impartiendo justicia, entre comillas, ¿no es cierto? Pero en definitiva, esa es la continuidad histórica que tenemos en Argentina y que tiene gran parte de Sudamérica. Pero yo soy de los que cree en las luchas, de los que cree en que a la opresión hay que oponerse con trabajo, con movilizaciones, con el pueblo en la calle, generando conciencia en todos los sectores, fundamentalmente en los jóvenes que a veces se dejan llevar por esto maravilloso que son las comunicaciones,
Sí.
pero que a veces mal manejada, sin duda genera efectos que son nocivos para la propia sociedad, que es la que los consume y producto de lo que consumen, terminan a veces votando en contra de sus propios intereses.
Sin lugar a dudas, además, conspira esto de las redes sociales contra lo que es interiorizarse en realidad en el fondo de los temas, ¿no? Después leemos que hay muy poca capacidad de comprensión de texto. Y si nuestros chicos ya no leen y se guían por un título o a veces por un TikTok, entonces creo que ahí también tenemos que reflexionar porque yo no digo que ese sea el medio, de hecho estoy hablando en contra, pero tampoco ser tontos y dejar el campo allanado para que el adversario canalice mediante esos instrumentos su pensamiento, ¿no?
No, sin duda, y ahí está otra vez lo que yo te decía. Por un lado, lo maravilloso de las comunicaciones, por
Claro.
el otro lado, la utilización de ciertos sectores, pero acá, o a lo mejor es una forma de conformarme, si no fuese por las redes sociales, seguramente Cristina estaría vedada en todos lados. Gracias a ese vínculo que siempre tuvo el peronismo. Ayer con Perón era la tiza y el carbón, y hoy estamos expectantes por los videos de Cristina, por los tweets de Cristina. Así que esa herramienta que por ahí seguramente los poderosos la diseñaron con el fin de dominar a los pueblos. Y también a veces se les vuelve en contra porque son herramientas que nosotros mismos utilizamos como vía de comunicación, porque si no estaríamos totalmente vedados. Yo no me imagino que hoy, en estos tiempos, ningún tipo de cobertura en los discursos o en la bajada de línea de Cristina, si no fuese por la fortaleza que ella tiene y la manera también que tiene de llegar a todos los sectores de la sociedad, a veces con un simple video
Claro.
que en minutos se viraliza y todos estamos expectantes de qué es lo que dijo, qué es lo que está pergeñando de cara al futuro.
Comparto el análisis de esa dualidad de la modernización de los canales de información o de los medios donde pueden ser un instrumento de resistencia o de noticias alternativas o ser parte del lavado de cerebro. Ahora yo le quería preguntar, si no es Cristina Fernández de Kirchner, la candidata, en este estado pseudoasambleario que hay en el frente de todos, a su entender, si quiere me contesta, si no, no, porque no lo quiero comprometer, ¿quién podría o debería ser el candidato?
Bueno, ahí yo no soy objetivo y no en todos los lugares o todos los reportajes por ahí a los que accedo,
Sí.
digo, si no es Cristina, mi candidato se llama Jorge Milton Capitanich, gobernador 3 veces de la provincia del Chaco por voluntad del pueblo chaqueño, intendente de la ciudad de Resistencia, senador nacional, 2 veces jefe de gabinete. Creo humildemente uno de los 3 o 4 hombres más brillantes que tiene la política argentina, que ha pagado caro sus convicciones, por sus convicciones, por sus luchas, por estar del lado siempre de nuestro espacio político, poniendo la cara, poniendo su esfuerzo, su trabajo. Cuando fue convocado en su momento por Cristina Fernández de Kirchner, todos sabemos que no le van a perdonar nunca los grupos económicos y los grupos mediáticos concentrados el haber tenido la osadía de romper una tapa de Clarín. Pero bueno, yo siempre cuando hablo con él le digo, esas son cosas que seguramente esos grupos te van a condenar, pero que en el inconsciente colectivo del peronismo, de los movimientos nacionales y populares. Millones de argentinos nos sentimos representados por esa actitud, que seguramente como dirigente, como funcionario, no debió haberlo hecho, como él mismo lo dice, seguro, pero de lo que también estoy seguro es que millones de argentinos nos sentimos representados porque creo que hizo lo que muchos quisiéramos hacer y que no hubiésemos tenido la repercusión que tuvo él siendo jefe de gabinete.
La verdad que sí, es esa también dualidad, ¿no? Lo que es el funcionario y el respeto a ciertas formas, y lo que es el militante, que en definitiva es lo que siempre subyace al funcionario, que a veces expresa su rebeldía, y es bueno, porque si no corremos el riesgo de tener un gobierno de tecnócratas, ¿no?
No, seguro, y es a lo que el peronismo nunca debe llegar. El peronismo es básicamente militancia, lógicamente con formación, lógicamente tenemos que apuntar a que nuestros cuadros estén a la altura de los tiempos que vivimos, pero lo que también esos cuadros nunca deben olvidar es de dónde vienen y qué intereses representan, y no hay que tenerle miedo a representar a esos intereses, porque eso sin duda, si entendemos claramente, siempre vamos a estar del lado de la, vamos a estar en la vereda correcta. Ahora, si llegamos a la función y empezamos a ver de otra manera, a dejarnos llevar por los que nos quieren decir qué es lo que tenemos que hacer porque es lo políticamente correcto, supuestamente, bueno, ahí nos estamos equivocando. Por eso yo no me canso de decir y de reivindicar la actitud de Cristina. Decía la vez pasada, la pucha, la persecución tremenda, mediática, judicial. Y hay sectores de la sociedad que efectivamente creen que nosotros o que Cristina maneja o quiere manejar la justicia. Se supone que es un gobierno que hemos construido entre los que formamos parte del Frente de Todos, y en ese gobierno Cristina fue condenada, proscripta y casi la matan.
Sí.
Fíjate las cuestiones tremendas por las que ha tenido que pasar. Y desde los medios hegemónicos, pero permanentemente, Cristina quiere subordinar a la justicia, Cristina tal cosa, Cristina lo otro, y eso sin duda genera confusión en muchos sectores. Ahora, la valentía, la capacidad de levantarse y de enfrentar a ese poder invisible, pero enorme, la verdad que a quienes formamos parte de ese espacio nos tiene que ser, nos tiene que llenar de orgullo, y ojalá hubiese cientos, cientos y miles de Cristina a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que podamos seguir librando esta batalla cultural, para que sigamos generando posibilidades fundamentalmente para nuestros jóvenes, sin odios, sin exclusiones, pero sí con memoria, sí con justicia, más en este tiempo donde estamos justamente conmemorando esta fecha tan trágica para los argentinos, pero que, bueno, la hemos convertido, como lo quiso Néstor, en un día de la memoria, la verdad y la justicia, que significa muchísimo para los argentinos, significa muchísimo para las futuras generaciones, pero fundamentalmente significa mucho más para la consolidación del sistema democrático.
Bueno, diputado, me parece que ahí dijo todo, que el 24 de marzo, con Memoria, Verdad y Justicia, nos encuentre consolidando el sistema democrático. Desde ya le reitero el agradecimiento por haber defendido a la patria en nuestra tierra y redenta, y por seguir defendiéndola ahora desde la Casa del Pueblo. Y cuando lo desee, tiene el micrófono del Ágora, Noticias del Congreso Nacional, para comunicar lo que usted crea pertinente. Le mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande a todos ustedes y un saludo a toda la audiencia.